Amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy deberíamos estar hablando del referéndum, pero primero vamos a comentar los mensajes de nuestros auspiciadores. La Tarumba. Todos necesitamos equilibrio para vivir con felicidad y armonía. Ni mucho, ni poco. El punto medio. Y es este equilibrio el que la Tarumba busca despertar y fortalecer en sus talleres de circo, teatro y música. Para mayor información visita nuestra página web www.latarumba.com. Y también, por supuesto, la Fundación Ayuda en Acción. Aspiramos a un mundo sin pobreza, exclusión y desigualdad. Es por eso que la República TV, en alianza con la Fundación Ayuda en Acción, presenta voces que merecen ser escuchadas, historias de la vida real que llegan desde cada rincón de nuestro país para motivar la solidaridad de todos los peruanos. Y dicho esto, pues claro, no voy a hablar del referéndum hoy, porque no hay forma de acá de que acá la noticia dure más de 20 minutos, porque ya tenemos otra noticia nueva. Empecemos, ¿no es cierto?, de lo más reciente a lo anterior, para solo cubrir las últimas 14 horas. Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ha sido detenido preliminarmente por 10 días, no por el caso de Tumán, que tenía que resolverse en los próximos días, ¿no es cierto?, la solicitud del fiscal Carrasco respecto a su detención, ahí sí preventiva, sino respecto al caso de los cuellos blancos del puerto, es decir, el caso de César Nostroza, Camayo, los hermanitos. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso no lo salva ni la FIFA, Edwin Oviedo, ¿eh?, ni la amenaza de que la FIFA nos desafilie y todas estas historias. Es bien sencillo. El señor Oviedo le daba privilegios al señor César Nostroza. Tickets para el Mundial de Rusia, dinero en efectivo, hasta el médico fisioterapista de la Videna atendía al señor César Nostroza por pedido del señor Edwin Oviedo. De eso se lo acusa. Esas son las imputaciones. Testigo clave, el señor Camayo, que participa en todas las conversaciones. ¿Puede el presidente de la Federación Peruana de Fútbol hacerle favorcitos a un magistrado de la Corte Suprema? No. ¿Por qué? Porque el señor Oviedo está siendo procesado en el Poder Judicial, investigado, y hacerse amiguito de los jueces, ¿no es cierto?, se llama tráfico de influencias. Así de simple. Y otras cosas más que tendrán que determinarse si hay cohecho o no hay cohecho, si hay colusión o no hay colusión, y que está por determinarse. Su abogado también ha sido detenido en Chiclayo porque aparentemente participa de estos actos, de este reparto de prebendas en el caso de César Nostroza, que como sabemos ayer le negaron el asilo en España y sigue en la prisión Soto Real. Mientras tanto, hace unas horas el señor Alan García, que hace 3 semanas nos dijo que había un golpe de Estado, hace 2 semanas nos dijo que se allanaba todo y después se declaró perseguido político y se metió corriendo en una embajada, luego le dijeron que no era perseguido político, ha dicho ayer que ahora es perseguido por el chuponeo de las prácticas montesinistas. ¿Perdón? Se armó un escándalo en la calle de Freire Santander, en Miraflores, en la urbanización San Antonio, el Rosedal en realidad, donde, se alegaba, un grupo de apristas, alegaban, rodeando un vehículo policial, que desde el vehículo que estaba cuadrado en la puerta de la casa de Alan García, desde el lunes, y que ha estado cuadrado en la Embajada de Uruguay todo el tiempo, desde ese vehículo se chuponeaba a Alan García. Ya, miren, el vehículo está cuadrado en la puerta de la casa de Alan García. Lo rodean policías, lo rodean periodistas, lo rodean apristas. Miren, ni el más burro de los policías organiza un chuponeo en esa situación. ¿Qué tenía este vehículo táctico? Una consola. Si ustedes pasan ahorita aquí, les enseño una. Porque acá también tenemos. Y acá no hacemos ningún chuponeo. Es una consola de imagen. ¿Qué tenían en ese vehículo táctico? Un dron pequeño que volaba y mandaba imágenes para ver si había movimiento de gente, como ha habido en la puerta de la Embajada de Uruguay. Eso es todo lo que tenían. ¡Ah, había un maletín! Y se robaron el maletín, parecía Poppy. Regresamos a la época en que le robaron el maletín a Poppy. Miren, no es más que un disparate todo el asunto. El señor Morán, ministro del Interior, trabajó como miembro del GEIN, luego estuvo en Avilandro mucho tiempo, trabajó con el general Hidalgo, que luego fue ministro del Interior de Alan García. De lo que se le acusa al señor Morán, más bien es ser cercano a García. Yo no creo que se dedique a chuponearlo, porque además, como ustedes comprenderán, ni el más burro de los policías organiza un chuponeo en la puerta de la casa del chuponeado, con vehículo. Es todo ridículo. Pero por supuesto hubo forcejeos, hubieron gritos, los vecinos se tuvieron que atrincherar en sus casas, Alan García salió a dar un discurso, nuevamente a victimizarse. ¿Ya? Navaja de Ockham. La explicación más sencilla normalmente es probablemente es la correcta. Había un vehículo táctico ahí y los apristas han utilizado la oportunidad para victimizarse una vez más. Pero ni hubo golpe de Estado, ni lo están persiguiendo políticamente, tiene que ser rescatado por un país extranjero, ni lo están chuponeando. Tampoco. Mucho más importante era lo que estaba pasando en el Congreso de la República, que es hoy titular en la República. Golpe a la lucha anticorrupción en el Congreso. Fuerza Popular y el APRA aprobaron una ley, para cómo se los explico en la forma más simple, porque lo he explicado la semana pasada. Una ley para tener su propio tipo penal de lavado de activos, con penas mucho más bajas. ¿Qué tal? O sea, el lavado de activos es un delito por el cual el narcotráfico, ¿no es cierto?, la trata, los delitos contra la administración pública, ¿no es cierto?, peculado, cohecho, etcétera, guardan un dinero y lo meten en la economía, ¿ok? Eso tiene penas muy graves en el Perú, y en casi todas partes del mundo también, por cierto. Muy bien, ¿qué quieren hacer ellos? Lo que quieren hacer es un tipo penal que, en resumen, es lo siguiente. Cuando el lavado de activos se realiza dentro de un partido político, la pena es la mitad. ¿Por qué? Ah, porque sí, porque somos partido político. Claro, no lo han fraseado de esa forma, pero ese es el resultado. Y como hay retroactividad benigna, entonces los que están en este momento procesados por recibir aportes ilícitos de campaña van a recibir una pena que probablemente para el momento en que se tenga que emitir sentencia ya prescrito. ¿Les gusta? Así lo han hecho. Así lo han hecho ayer. Se le advirtió a Rosa Bartra cuando aprobó este mamarracho en la Comisión de Constitución que esto no es lo que necesita el Perú para luchar contra la corrupción. Pero ha insistido desesperadamente, lo cual dice mucho de las verdaderas razones por las cuales se quiere aprobar esta ley, que estoy seguro el presidente Martín Vizcarra va a tener que observar de todas maneras. Veamos por partes. Este domingo vamos a votar en la segunda pregunta la necesidad de tener sanciones penales para el financiamiento ilícito de campaña. Muy bien. Distingamos entonces, pues, lo que no está distinguiendo este proyecto. Una cosa es lavado de activos y otra cosa es financiamiento ilícito de campaña. El lavado de activos ya está tipificado en el Código Penal. El financiamiento ilícito de campaña, no. Muy bien. Si yo estoy en un partido político y recibo un dinero de procedencia legal, pero fuera de los montos establecidos en la ley, de manera anónima, no bancarizado, estoy recibiendo un financiamiento ilícito y eso merece una sanción. Esa sanción no existe. Pero si yo estoy en un partido político y me alío con un narcotraficante para que ese narcotraficante me dé un dinero y yo, a sabiendas de que es narcotraficante, se lo guardo dentro del partido político, eso es lavado. Y eso está clarísimo. ¿Se entiende bien la diferencia? Una cosa son las infracciones actuales a la ley de partido político y otra cosa muy distinta es el lavado de activos. Lo que queremos es que las infracciones actuales a la ley de partidos políticos se conviertan en delito. Eso es lo que queremos. Para eso vamos a votar el domingo. No queremos que desaparezca el delito del lavado de activos si es que un partido político eventualmente es capturado por una organización criminal que se dedica a lavar. Pero no, son vivísimos. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto? Y miren, si Keiko Fujimori, sobre todo es el fujimorismo el que ha promovido este proyecto con el APRA, estuviera absolutamente segura de que en el 2011 y el 2016 sí, en efecto, recibieron fondos de campaña que no fueron declarados, pero que no sabían que tenía procedencia de delito, y están segurísimos de ellos, porque nunca se los dijeron, porque no sospecharon de Odebrecht, porque no conocían de nadie que estuviese utilizando el partido para canalizar dinero que provenían de un delito, entonces al final no va a haber sentencia contra ellos. Keiko Fujimori está presa por obstaculizar la investigación, no porque se le haya condenado. Reitero, si ellos están absolutamente seguros de que la procedencia del dinero no viene del delito, sea este narcotráfico, sea este peculado, sea este cohecho, no tienen nada que preocuparse, no tienen ninguna urgencia de promover esta ley. ¿Por qué? Porque los van a exonerar de toda responsabilidad, porque la fiscalía no podrá probar que Keiko Fujimori, su partido político, su secretario general, su tesorero, conocían o podían presumir el origen ilícito de los fondos. Entonces no es solo derecho lo que les preocupa, les preocupa otra cosa. Probablemente les preocupa que descubran que en efecto ellos sí sabían que recibieron un dinero que provenía del delito. Y esos delitos pueden tener que ver con el pasado de la familia Fujimori. ¿A qué tanta urgencia en sacar esta norma? Sí, la próxima semana tendremos que estar discutiendo, en efecto, todo el país, un proyecto de ley que espero presente el Poder Ejecutivo para desarrollar lo que aprobemos el domingo como parte de la nueva Constitución que estamos aprobando. ¿O no? Pero, los congresistas se van de vacaciones. Sí. Ellos deberían terminar de trabajar el 15, ¿no es cierto? Pero han decidido que el 9 se van a votar y que ya viene la semana de representación. Y ya no regresan hasta marzo. Marzo. Espero que el presidente de la República convoque una legislatura extraordinaria para ponerlos a trabajar y que aprueben la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y una ley penal decente, no este mamarracho que han aprobado ayer, que en efecto tipifique correctamente el pago de ilegal de financiamiento de campaña de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional y en la ley de partidos políticos. Y que lo haga la próxima semana para que trabajen como trabajamos todos los peruanos. Y que, por supuesto, observe el mamarracho, mientras tanto, de la señora Bartra. Nos tenemos que despedirnos sin antes decirles que compartan este programa tan variado en las redes y que tenemos que agradecer a las personas que nos ayudan a salir todos los días al aire. Empecemos con La Tarumba. Me gusta esta publicidad. Todos necesitamos equilibrio, es verdad, para vivir con felicidad y armonía. Ni mucho, ni poco. El punto medio. Y es este equilibrio el que La Tarumba busca despertar y fortalecer en sus talleres de circo, teatro y música. Para mayor información, visita nuestra página web www.latarumba.com. Y a partir de hoy, durante los próximos días, Voces que merecen ser escuchadas llega para motivar la solidaridad de todos los peruanos. Llama al 702-8600 y apadrina. Ayuda a que nadie viva en la pobreza. Los dejo entonces con el siguiente video. Hasta mañana.
El arte textil es una de las tradiciones que más se practica en el interior de nuestro país. A 2 horas de Cajamarca, en la provincia de San Miguel, encontramos a Orfelinda Vázquez, una artesana de 33 años que ha desarrollado su talento para el tejido hasta convertirlo en el sustento familiar.
De eso vivimos. Sacamos la plata para nuestros hijos, ya que a mí no me educaron de repente para ser profesional, pero con mi artesanía sí salgo adelante con mis hijos.
Sí. Hasta hace unos años, los productos de Orfelinda y de otras tejedoras de la comunidad de Sayamut estaban desvalorizados. La falta de información y de recursos hacían que estas mujeres trabajen por poco o nada.
Por 3 cholinas nos pagaban 15 soles.
15 soles. ¿Y eso en verdad vale lo que tú hacías o no?
Bueno, más antes, como le digo, no nos dábamos cuenta, trabajábamos y nos parecía plata, pues no, cuando nos pagaban.
Esta situación empezó a cambiar desde que la ayuda llegó a San Miguel, ayuda que ha permitido que sus tejidos tengan mejores acabados, pero lo más importante es que han logrado llevar sus productos a diversas ferias en otros departamentos del Perú.
Y empecé a trabajar yo por mí misma, y comprando mi material, y así, y entonces empecé a vender una, dos, tres, y así me gustó, y ya pues ganaba y más. He vendido sobre camas, servilletas, centros de mesa, cartucheras, bolsitas,
de todo,
porque de todo hemos tenido.
Las artesanas de esta comunidad ahora pueden darle a sus hijos una mejor educación y también mejorar su condición de vida.
Mi casa ha sido sin puertas, sin pintada.
¿Sin puertas ni nada?
Sí, nada. Tenía solamente dos puertas nomás. El resto era con calamina, trancado para el frío. Y entonces ya trabajando, como le digo, salimos adelante así. Y así poco a poco están trabajando, pero estamos bien. Sí, mejorando.
La actividad que mejor representa Cajamarca es la producción de lácteos y derivados. Aquí en San Miguel encontramos al Centro Experimental de Formación Profesional, un instituto dedicado a brindar educación gratuita a todos los jóvenes de los sectores y caseríos más alejados de la región.
Acá tenemos un joven que viene de la provincia de Bongará, Chachapoyas, ¿no? Este año ya es promoción. Tenemos jóvenes de la provincia de Santa Cruz. Tenemos jóvenes del distrito de Ñepos, ¿no?, de Calquis, y de acá de San Miguel también hay algunos, ¿no?, pero más vienen de la zona rural, y son de familias que se dedican a la ganadería y se dedican a lo que es a las industrias lácteas, ¿no?
Aquí también ha llegado la colaboración para lograr que estudiantes como Edwin no se queden solo en la teoría.
Yo me siento excelente, bien, ¿no? Porque como antes tenía otras actividades, me dedicaba a trabajar, ¿no?, en construcción, en otras actividades para poder sustentar mis estudios. Entonces, y ahora que llegó esta oportunidad, con esa mira de que más adelante podamos mejorar la calidad de vida, y entonces este sustento que nos da la venta que realizamos, la ganancia que tenemos, entonces nos ayuda para poder dedicarnos a eso, ¿no?, y poder llegar a la gente también.
Son más de 50 jóvenes que se verán beneficiados con este nuevo proyecto basado en la elaboración de helados artesanales.
Aquí tenemos la mezcla que hemos llegado a 85 grados centígrados, y entonces todos los insumos tenemos acá, excepto la fruta que le voy a agregar. Entonces realizamos una pequeña movida a la fruta con la mezcla de helado. Ponemos ahí, tapamos y ahora le damos la mezclada. Tapamos y la misma máquina lo procesa. Y acá tenemos el producto final. Acá tenemos el helado mismo, de lo que salió de allá, el helado. Sí, este ya está para venderlo y para poder también esto disfrutarlo. Acá tenemos el producto final.
Recientemente, estos helados 100% naturales han obtenido el primer puesto de la Cuarta Feria de Investigación e Innovación Tecnológica 2018. Los productos se venden en ferias y la ganancia obtenida la utilizan para comprar nuevos insumos que ayuden a mejorar sus productos.
Mi sueño, mi mira es esto, poner una planta de lácteos, incluir una procesadora de helados. No, porque es un buen negocio, hay rentabilidad, hay esto, es un trabajo que se hace adicional a lo que existe, no, un trabajo que nos podemos dedicar, y entonces eso es mi sueño, poder poner ya cuando vaya de acá una procesadora de helados y una planta de lácteos.
Gracias a iniciativas como esta, muchas familias han encontrado en su tierra la oportunidad que estaban esperando. Ya no tienen que emigrar para acceder a un trabajo digno. Ahora aprovechan sus propios recursos, emprenden y generan empleo.
¿Así?
En la medida que la economía local se dinamiza, mejora la calidad de vida.